Aquí comienza 30 minutos en el backstage.
Música,
arte,
comedia,
anécdotas. Todas las historias detrás de los artistas aquí
en 30 minutos en el backstage.
Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de 30 minutos en el backstage. Qué chévere estar aquí en compañía, pues, del equipo de trabajo en esta nueva emisión. Y pues bueno, le doy la bienvenida de una vez a Lina. Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, Alejo. Hola a todos los que se conectan a esta hora a través de Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá y también a través de radio.unal.edu.co. Muy contenta de continuar aquí conociendo historias de varios artistas, porque pues en general digamos que el invitado que traemos hoy es un artista súper, súper conocido en todo el tema digital, ¿no? Entonces, pues bueno, también estaremos aprendiendo un poco de podcast, ¿no?
Total, total. Hoy va a ser un aprendizaje para nosotros, pero antes de que su merced me dé el ingreso, saludemos a Jacobo, no sea así. Hola, Jacobo, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien emocionado ya por otra vez estar grabando. Emocionado, como siempre, una semana nueva, nuevos invitados, nuevas historias, y pues hoy no es la excepción. Tenemos un gran invitado, una persona que en lo personal admiro y envidio, la neta, porque pues los que medio me conocen sabrán que siempre me encanta estar escuchando nueva música, descubriendo nuevas cosas, y cuando de repente doy una ojeada al perfil del invitado que tenemos hoy, digo, no mames, no sé ni mierda, no sé nada, no sé nada.
Álvaro Villa Cardona, maestro en artes visuales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en animación de nuestra Universidad Nacional de Colombia, director de contenidos digitales de Bloombrand, no sé si lo dije bien, ahorita Álvaro nos corregirá, y director de No Sabemos Nada y de Cadencia. Álvaro, bienvenido a 30 minutos en el backstage, qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, Álvaro, aquí siempre iniciamos hablando acerca, bueno, como te dijimos, son artistas la mayoría de las personas que llegan acá a nuestro 30 minutos en el backstage, pues han sido músicos, pero por supuesto las puertas están abiertas para todo tipo de arte. Y nos gustaría saber primero, Álvaro, un poco sobre ti, quién eres tú, cuéntanos, pues bueno, ya hicimos un resumen, digamos, de tu profesión, pero como tal, ¿quién es Álvaro Villa?
Pues, tal y como lo dijeron, estudié artes visuales en la Javeriana. Ahí me dediqué sobre todo a hacer cosas en el ámbito audiovisual. Entonces dirigí un par de cortometrajes y me enamoré de lo que es la animación como tal. Entonces tenía un profesor que es Carlos Smith, es uno de los mayores animadores de Colombia. Él tiene una empresa que se llama Hierro Animación y empecé a trabajar con él. Y trabajé en unas temporadas de una serie web que es, no es una serie web, es una serie en Señal Colombia que se llama Cuentos de Viejos, en Las Niñas de la Guerra, en varias producciones. Después decidí cómo lanzarme a hacer mi propia productora. Entonces ahí es donde está Bloombrand, en donde con mi equipo de trabajo hemos producido un par de cortos. Hace un par de años hicimos Mendigo Ruido, que estuvo en varios festivales alrededor del mundo y en salas de cine Colombia. Y este año estamos en proceso de distribución de un corto que hicimos el año pasado que se llama Mar, que es un corto musical. Por eso también decidí hacer la especialización en animación en la Nacional. Y pues aparte, como que siempre he tenido la inquietud de hacer cosas en internet. Entonces ahí comencé un primer proyecto que es No Sabemos Nada De, en donde hablaba de películas, de televisión, de cómics, bueno, de un montón de cosas. Y en medio de la pandemia comienzo ya como a concentrarme en música y específicamente en música colombiana. Entonces de ahí surge Cadencia. 11 de septiembre de 2020 sale el primer video de Cadencia, la primera reseña.
Ok, con fecha y todo.
Sí.
Álvaro, bueno, nos gustó retomar un poco las raíces de cada artista. ¿De dónde viene este amor por la animación, por el arte? ¿En qué momento es que llega el arte a tu vida? ¿Cómo fue eso?
Pues yo creo que es algo que siempre ha estado conmigo. O sea, desde que yo era muy pequeño, yo crecí viendo mucha televisión y era sobre todo la animación, era sobre todo como los programas de las franjas para niños, que generalmente son cosas animadas. Y a medida que fui creciendo, fui descubriendo otras cosas. Entonces llegué al anime, me volví un otaku de miedo y empecé como a descubrir animación.
Animación con Dragon Ball.
No, pero para mí sí, Dragon Ball ya después quedó atrás y empecé como a descubrir animación como mucho más madura, ¿no? Como realmente lo que hacen muchas veces en Japón, y es que toman unas temáticas como muy fuertes y las ponen dentro de sus programas y todo esto, y al mismo tiempo que mi mamá todo el tiempo, desde que era muy pequeño, en vacaciones me metía como a cursos de dibujo o a cosas por el estilo. Entonces como que fue el camino lógico. Una vez yo terminé el colegio, como que dije, no, pues me gusta mucho esto, me gusta mucho dibujar, quiero aprender a hacerlo más, quiero aprender a hacer más cosas, pintar, etcétera. Y empecé a estudiar artes visuales, y en medio de la carrera de artes visuales me enamoré del audiovisual y de la animación.
Ok. Y en algún momento de esta carrera por la Javeriana, ¿en algún momento de pronto hubo alguno de estos maestros estrellas que a veces uno como artista se encuentra o como, sí, que te dicen, no la logras, esto no es lo tuyo, o todo lo contrario, fuiste de aquellos que contó con todo el apoyo de sus maestros, así de frente?
Pues la verdad, no encontré como ninguna oposición de ese estilo. Digamos que los maestros, más allá de que sea algo relativo a mi talento innato, que sea una cosa como relativa a mí específicamente, creo que todos los maestros con los que me encontré en medio de la universidad eran personas muy generosas, eran personas que siempre estaban como haciéndole barra a sus estudiantes, o sea, como realmente buscando herramientas para que sus estudiantes pudieran lograr los objetivos que tenían más allá de cualquier otra cosa.
Qué lindo, pues, qué lindo.
Álvaro, quisiera, pues acá como para de pronto diferenciar, no sé si tenga que ver lo mismo, por eso lo pregunto, por el arte visual al audiovisual, ¿es muy diferente o van por la misma línea?
Pues es que la carrera en general es artes visuales, que como que abarca todo lo que tiene que ver con arte visual como tal. Pero dentro de la carrera hay énfasis específicos. Entonces está el énfasis plástico, que se dedica un poco más a las artes más tradicionales. Entonces a lo que tiene que ver con la escultura, de pronto un poco de cosas de pintura. Está el énfasis gráfico, que ya tiene que ver más con ilustración, cosas editoriales incluso. Y está el audiovisual, que se dedica exclusivamente como a la parte audiovisual como tal. Obviamente hay puentes entre los tres. Pero uno tiene que elegir como uno, máximo dos, para tratarlos a lo largo de la carrera a partir de tercer semestre.
O sea que en tu caso, pues que decides y que has creado contenido, digamos, para la parte digital. Nos contabas acerca de trabajar en un canal. ¿Cómo ha sido ese proyecto, digamos, de definir en qué quieres crear o qué es lo que quieres transmitir a través de tu arte?
Pues digamos que en cuanto a estos proyectos, para mí el video fue como algo muy natural. Fue como lo que se encontraba para mí como más accesible en ese momento, porque digamos, en cuanto a pensar en un proyecto que fuera solo audio, yo no tenía muchos conocimientos de procesamiento de audio. Entonces, como mandarme a un proyecto exclusivamente así, como que no me sentía realmente capaz, tampoco tenía como los conocimientos de cómo montar eso en una plataforma o cómo hacer para que fuera, para que estuviera disponible. Y eso fue ya casi hace unos 10 años más o menos que yo comencé a hacer cosas digitalmente. Entonces, como que tenía mucho desconocimiento de muchas cosas y tenía el computador con una cámara. Entonces, para mí lo más sencillo fue simplemente sentarme, ponerme a grabar la pantalla, buscar cómo grabar lo que estaba sucediendo en mi pantalla y empezar así. Entonces, fue como lo más sencillo. Además, editaba mucho para mis trabajos de la universidad, entonces la edición de videos se me facilitaba y se me facilita un montón, entonces era como lo más sencillo realmente.
¿Qué sí se logró grabar desde tu primer capítulo, el del 11 de septiembre de 2020? Porque pues fue lo primero que vi de ti obviamente fue en Instagram, pero lo que vi en YouTube fue lo primero, pues, iniciando, y pues hablas de Duplat, que proyectas. Ahorita al final del episodio hablamos de recomendaciones, pero desde el primer momento vi que tenía una calidad tremenda, ¿sabes? O sea, cuando recién descubrí ti, pues dije, no, pues este man de seguro lleva, obviamente ya nos has contado, llevas 10 años haciendo, creando contenidos digitales, editando para la universidad diferentes proyectos y esto. Entonces, pues sí se nota una calidad desde el primer momento, todo está, hasta me acuerdo que, hasta todas las ediciones y todo estaba genial. Pero yéndonos un poco hacia esa parte, quería preguntarte cómo es que ha sido, o qué importancia ha tenido la música en tu vida, porque hasta ahorita no hemos tocado ese tema, todos íbamos, o sea, obviamente sí, el arte, audiovisuales, todo ese rollo, pero cómo es que hoy en día a mí, en lo personal, te has vuelto un referente, no sé si eres la música colombiana, porque no es que seas un artista, pero como un faro ahí, ah, dime qué escuchar, Álvaro, por favor.
Bueno, pues la música ha sido como la otra cosa, como muy, muy, muy importante en mi vida siempre. Desde que era muy chiquito, como que muchos de mis recuerdos están asociados a la música, ¿no? Viajes por carro en tierra con una cajita llena de cassettes. Entonces, pues mis papás escuchaban mucha música, mi mamá escuchaba mucha música de rock en español, rock de los 80s. Entonces, como todo eso, los cassettes poniéndolos, después de eso hubo una prima que vivió en mi casa durante un tiempo y ella escuchaba mucho rock anglo, mucho hard rock, mucho glam, Guns N' Roses, The Doors, Led Zeppelin. Entonces, como que esas eran realmente mis influencias musicales.
Muy buenas influencias.
De acuerdo. Y yo no escuchaba mucha música de la que sonaba en radio, realmente. Cuando estuve como en décimo más o menos en el colegio, decidí con unos compañeros empezar una banda. Entonces empecé a aprender a tocar bajo y tuvimos una banda durante el décimo y once, en donde tocábamos covers y hacíamos diferentes cosas. Y yo estuve muy involucrado en esa época inicialmente como en lo que era la escena local. O sea, como que ese es como un precedente muy claro para lo que está sucediendo ahorita con Cadencia, porque eso fue 2007, 2008, que era la época del emo, del neo, como todo este movimiento bien importante. Entonces ahí fue donde yo empecé a ir a muchos toques. Entonces con mi mejor amigo íbamos a toques, a festivales, como a un montón de cosas. Yo compraba como los EPs, compraba la música, tengo camisetas todavía en este momento que ya me toca utilizarlas como de pijama porque están todas rotas, pero tengo como camisetas de bandas de ese momento.
Y del apego, del apego.
Sí, después en la universidad como que me separé un poco de eso porque me consumió completamente el estudio. Y además empecé como a descubrir otra música también, o sea, con compañeros, con profesores. Tenía una profesora que siempre, pues ella daba arte digital, entonces siempre llevaba un disco duro. Y en su disco duro tenía muchísima, muchísima, muchísima música. Y yo me acuerdo que yo durante todas las clases llevaba también un disco duro, lo conectaba al computador donde estaba ella y le decía, profe, pásame música. Entonces ella me pasaba carpetas de carpetas de carpetas de música de muchos tipos, sobre todo música anglo. Entonces como que durante ese tiempo estuve muy conectado con eso. Y pues, o sea, con algunos esporádicos artistas nacionales, digamos en ese momento cuando, como por 2012 más o menos, que fue como esta tendencia del pop alternativo, cuando surge este man, Messier Periné, Juan Pablo Vega, estuve ahí como muy pendiente de ellos y pues desde hace unos años otra vez vuelvo como a centrarme full, full, full en lo que está pasando en la música nacional y como a tratar de empaparme de todo lo que pueda.
Bueno, Álvaro, pues es muy interesante, digamos, cómo todo el tipo de arte se va uniendo, ¿no? Como que nada se desprende del uno del otro. Ya, digamos, para hablar, ¿en qué momento decides o en qué momento ves la oportunidad en la parte digital, ya como tal, hablando de redes sociales, de apostarle a dar a conocer todo este tipo de arte, digamos, en cuanto a la música, pero, digamos, también crear otro tipo de contenido? ¿Cómo ves esa oportunidad tú?
Pues a finales de 2012 yo comienzo mi primer proyecto, que es No Sabemos Nada De, y digamos que de ahí yo empiezo como a ver un montón de cosas. O sea, era igual un proyecto que era más que todo un hobby, pero yo producía videos constantemente. Entonces como que ahí uno empieza a darse cuenta de cómo funcionan las cosas, ¿no? Tengo mi medio principal era YouTube ahí. Entonces empiezo a ver cómo funciona YouTube. YouTube es como la red social, podríamos decirlo, más complicada. Entonces una vez comienzo Cadencia, como que también digo como, venga, ¿cómo voy a hacer para que el proyecto crezca desde el comienzo sin tener que estar dependiendo de YouTube y de las complicaciones que puede llegar a tener YouTube, teniendo en cuenta que ahora que no voy a estar hablando de cosas tan amplias, sino que me voy a ir a un nicho, puede que sea aún más complicado crecer. Entonces ahí empiezo yo como, listo, voy a tratar de hacer cosas en Instagram. Inicialmente era como la red que era principal, entonces publicaba las cosas que publicaba en YouTube, pero también empiezo a ver como listo, qué más contenido puedo generar ahí, recomendaciones de música, como diferentes cosas, y hace como un año, año y piquito más o menos, pues estaba todo este auge de TikTok, ¿no? Y fue como listo, vamos a ver qué es lo que está pasando en TikTok, más como una...
Aprovechar la oleada.
Sí, claro, fue más claro, como una resignación, como de ver qué es lo que está sucediendo aquí, y termino súper enganchado con TikTok. O sea, la verdad, a mí me parece que TikTok es una gran, gran, gran red social y es una gran herramienta de creación de contenido que lo obliga a uno a muchas cosas. Y hay que aprender cómo a ver qué oportunidades hay en cada uno de estos medios y qué puede aprender uno de cada uno de estos medios. Porque yo vengo de YouTube de hacer contenidos de 40, 50 minutos más o menos, y uno se enfrenta a un TikTok en donde tiene 30 segundos inicialmente, y era como, venga, ¿cómo voy a hablar de lo mismo en 30 segundos? ¿Cómo voy a comprimir todo en 30 segundos? Entonces lo obliga a uno a hacer cosas nuevas y hacer cosas diferentes y a replantearse mucho cómo hace uno las cosas.
Ok, bueno, ¿qué diferencias ves que hay como en cada plataforma referente al... hablando del contenido? Digamos que, siguiendo el consejo de un maestro en el que uno como músico es aprendiz toda su vida, definitivamente, pues bueno, tú tienes montón de experiencia en esto. Y quisiéramos preguntarte alguito de esos consejos, por ejemplo, en la creación de contenido para cada red social. ¿Qué diferencias ves en el contenido de cada una? ¿Cómo dices, no, mejor esto para esta, este para la otra?
Pues digamos que por facilidad, sobre todo, como que yo trato de pensar en un contenido más global, en un contenido que pueda servir para todas las redes, especialmente para lo que son Instagram y TikTok, que son como las que alimento diariamente. Entonces, que sea contenido que pueda funcionar para ambas, porque, pues, o sea, cada plataforma tiene un enfoque diferente, ¿no? Y eso va cambiando también con el tiempo. Hace un tiempo en Instagram era imágenes. Las imágenes eran rey en Instagram. Era lo que más funcionaba. E incluso ahora yo siento que una imagen posteada en un buen momento funciona súper bien cuando uno ya tiene una dentro de la audiencia que uno tiene creada. Pero después, cuando empieza TikTok, pues obviamente el contenido de TikTok es un contenido inicialmente mucho más expedito, mucho más de el momento, ¿no? Mucho más de entretenimiento. Entonces uno tiene que buscar la manera de enganchar a la persona desde el primer segundo. Literalmente, desde el primer segundo uno tiene que enganchar a la persona, porque si no, va a deslizar hacia arriba y ya se le perdió a uno el contenido. Entonces uno tiene que pensarlo ahí como listo, ¿cómo voy a hacer para que la persona no cambie de video, para que se quede en lo que yo estoy contando? Pero también trae otra ventaja, y es que es una plataforma increíblemente diversa, en donde todos han encontrado espacio. O sea, sí, obviamente están los comediantes, y obviamente está el contenido de lip sync, y están como todas esas vainas más de entretenimiento, pero uno encuentra también profesores de astrofísica, o uno encuentra un montón de cosas que uno dice como, vea, que no me lo imaginaba. Entonces, digamos que también la gente está mucho más dispuesta a encontrar contenidos nuevos y a seguirlo a uno, porque eso es otra cosa. Por ejemplo, en YouTube es muy complicado que lo sigan a uno, y lo digo por experiencia propia. Hay muchas veces que yo veo un canal y he visto 20 videos del mismo canal y todavía no estoy suscrito. Es como, ¿pero será que le voy a suscribir? ¿Será que sí lo voy a hacer o será que no lo voy a hacer? Y después de un montón de tiempo digo como, no, listo, ahora sí he visto lo suficiente, me voy a suscribir. En TikTok no pasa eso. En TikTok la gente va siguiendo de una, va siguiendo de una. E Instagram es más complejo en términos de alcance. Ahorita lo están mejorando. Digamos, hace más o menos un mes le están empezando a salir a uno sugerencias de cuentas que creen que le pueden interesar a uno, o de publicaciones que creen que le pueden interesar a uno. Pero antes de eso no salía nada. Entonces crecer en Instagram también era muy complicado, porque para ser una red social tiene un componente social más bien pobre. cuando uno está en Twitter, cuando uno está en Twitter o en Facebook, a uno en el muro o en la página inicial le salen cosas que los contactos de uno le han dado me gusta. Entonces, sí, digamos, yo voy ahí y digamos, me sale, Lina le dio like a esta foto o le dio like a este tweet. Entonces uno tiene la oportunidad de encontrarse con un tuitero nuevo o con un usuario nuevo o lo que sea. Instagram no hacía eso. O sea, uno ni siquiera podía ver qué le gustaba a otra persona, sino era un poco stalker, ¿no? Era un poco como, como meterse ahí uno como detective privado y te voy a me voy a meter al perfil a tal lado para ver qué fue lo que te gustó a ti. Y como que ya no se siente tan bien, ¿no? Entonces ahorita Instagram está empezando a mostrar sugerencias, lo cual es buenísimo porque aumenta mucho el alcance. Y también con el auge de TikTok, Instagram también como que se pisquea un poco. Y pues Instagram son los copiadores perfectos. Entonces, cuando Snapchat estuvo popular, entonces que hagamos las historias. Entonces que TikTok se vuelve popular, entonces hagamos los Reels. Y que TikTok le está aumentando el tiempo a los Reels, entonces nosotros también aumentemos el tiempo a los Reels. Sí. Entonces como que van siguiendo tratando de robarle el público a todo el mundo. Y ahorita pues le están dando un alcance impresionante a los Reels. Es como lo que quieren empujar, que ahora YouTube también se está copiando con los shorts, entonces, pero ahí no he comenzado. Ahí la verdad estoy un poco quedado, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo también. Entonces, sí, creo que cada plataforma presenta como un reto específico y uno va aprendiendo y va aprendiendo cómo va cambiando también todo.
Álvaro, digamos, en cuanto a, pues uno hoy en día. Personalmente, yo por lo menos ya no veo casi televisión, ¿sí? ¿No? Como que todo se fue literalmente a la parte digital. Pero de pronto estos espacios que muchas veces uno quisiera pues encontrar en televisión, como por ejemplo recomendaciones culturales, recomendaciones musicales, ¿qué crees que de pronto le hace falta o le está sobrando a la televisión para que todo se esté trasladando a la parte digital? Pues ya que tú has tenido la oportunidad de trabajar también en canal, ¿no?
Pues es que yo no creo que sea como tal un problema de televisión exclusivamente contra digital. O sea, creo que es un problema de todos los medios tradicionales en contra del digital, incluso la radio. Y es un problema muy complejo. Es como hablando específicamente de la música y también es un problema con el que se encuentra un poco el cine. Es un círculo vicioso en cuanto a lo que tiene que ver con distribución, lo que tiene que ver con socialización, podríamos llamarlo, o como todos esos procesos de recomendación para la gente y el público mismo. Entonces, como que la gente no escucha suficiente música nacional y no ve tanto cine nacional porque no saben que está ahí, porque ni en la radio se habla lo suficiente de música nacional, ni en televisión se habla del cine, ni en ningún lado se habla de todo esto. Entonces, al menos gente estar escuchando y menos gente viendo, pues se le da menos oportunidades de distribución a estos proyectos, lo que hace que vuelva a comenzar el ciclo. Como no tienen tanta distribución, menos gente los conoce, entonces menos se habla de todo eso, menos distribución, menos y así, y así, y así sucesivamente. Entonces, creo que es un problema complejo y creo que las personas que estamos trabajando en este momento como en esta difusión, porque como les digo, en TikTok se encuentra de todo. Yo sigo, por ejemplo, varias cuentas que hablan sobre cine nacional también. Entonces creo que estos nuevos espacios en donde además cualquiera tiene la oportunidad de hacerlo, pues porque la televisión, la radio son cosas increíbles, pero también hay que seguir cierto proceso. Digamos que en medio de todo también son muy conservadoras en cuanto a cómo se llega a estos medios, ¿no? O sea, uno llega a radio o porque estudia una carrera afín y porque tiene la oportunidad de pertenecer a la emisora de la institución en la que está. Y después de eso, como que de pronto le dan la oportunidad en una de las emisoras grandes, en una de las emisoras públicas o algo por el estilo. Pero una persona que sea ajena a la comunicación social o el periodismo o a carreras afines, muy difícilmente va a llegar a una emisora de radio a tener un programa o a hablar en un programa. Y lo mismo en televisión, o sea, como que son unas cadenas muy tradicionales que las redes sociales lo abren completamente. O sea, ahorita cualquiera que tenga un celular en la mano puede tener una cuenta de TikTok, puede hacer un canal de YouTube, puede hacer lo que sea, y asimismo cualquiera que tenga un celular en la mano puede verlo. Entonces uno puede crear sus propios contenidos y puede crear su propia audiencia.
Sí, pareciera que quien no esté allí no existe, ¿no? Básicamente.
Sí, lo cual también es problemático en su en su propio
claro,
modo, pero sí.
Claro. Bueno, Álvaro, el tiempo se nos está acabando en este primer episodio de 30 minutos con Álvaro. Entonces, recuérdanos, por favor, tus redes sociales para que ya te vayan viendo por ahí todo lo que tú has venido realizando en las diferentes plataformas y pues redes sociales.
Pueden encontrar mi trabajo con Cadencia en @cadenciapodcast en básicamente todo lado, pues donde importa, que es TikTok, Instagram, también me encuentran como Cadencia en YouTube. Recomendaciones de eventos de música nacional prácticamente todos los días, también recomendaciones musicales. Entonces sí, básicamente eso es lo que encuentran en Cadencia.
Bueno, pues ahí ya Álvaro nos dio un pedacito chiquito de lo que vamos a hablar en el segundo capítulo para hablar ya más a profundidad sobre sus proyectos como tal. Álvaro Villa Cardona, muchísimas gracias por acompañarnos, y a todos los que nos escuchan, los esperamos el próximo domingo a la misma hora, al mediodía, para que sigan escuchando esta historia de este artista visual. Y a nosotros nos encuentran en Instagram y TikTok como @30min en el backstage. Nos escuchamos el próximo domingo. Chao, chao.
Esto fue 30 minutos en el backstage.